Tal vez muchos estén familiarizados con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ¿alguna vez se han preguntado qué sucede realmente dentro de esos muros o por qué nunca hay nadie fuera de estos templos? Permíteme decirte que todo esto no es más que una fachada para ocultar sus verdaderas actividades, algo mucho más grave de lo que podrías imaginar. Atacan a las comunidades más vulnerables del mundo, donde la gente no puede defenderse. Hoy estoy aquí para revelarte lo que ocurre en este enigmático lugar. Si estás leyendo esto, no tengo duda de que ya me encontraron. Cada paso que he dado desde 1994 ha estado vigilado. Sus ojos están en todas partes, escondidos tras sonrisas falsas y vestimentas impecables. Pero la verdad debe salir a la luz, incluso si significa mi muerte. Mi nombre es Andrew, y durante años fui parte de un culto que se esconde bajo el disfraz de una iglesia. La gente los llama mormones. Ellos se hacen llamar santos, pero en las sombras son siervos de algo mucho más oscuro. Cuando tenía 19 años, fui enviado como misionero a Albania. Llegué lleno de fe, convencido de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero lo que encontré fue un infierno disfrazado de salvación. Rituales macabros, sacrificios humanos y un altar que resonaba con un nombre que jamás olvidaré, Kolob. En las profundidades de aquella organización hay algo que no pertenece a este mundo. Lo que vi, lo que escuché, no se puede olvidar. Pero no esperes respuestas claras en estas páginas, solo tengo preguntas y sombras. Todo comenzó con un viaje a un país extraño. Una mansión que no era lo que parecía, y un sótano que escondía secretos que nunca debieron ser descubiertos. No me creas ciegamente. De hecho, te suplico que dudes, que pienses que esto es obra de un lunático. Es más seguro así. Pero si decides seguir leyendo, debes saber que ellos no permiten que sus secretos salgan a la luz. Y lo que estoy por contarte es el secreto más oscuro de todos. En 1994, con apenas 19 años, fui asignado a cumplir mi misión en Albania. Era mi primer viaje fuera de Estados Unidos y, sinceramente, mi entusiasmo no cabía en mi pecho. Tenía la seguridad de que llevaba conmigo la verdad, de que mi propósito era salvar almas y llevar luz a un país que apenas conocía el Evangelio. La mansión que me recibió estaba a las afueras de Tirana. Era un edificio enorme, de arquitectura anticuada, rodeado de un muro alto y una reja siempre cerrada con candado. Al principio pensé que era una medida de seguridad, pero pronto me di cuenta de que esa reja no solo mantenía fuera a los extraños, también parecía diseñada para mantenernos dentro. Todo en esa casa parecía diseñado para ocultar. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que nunca debíamos abrir, y el sótano, bueno, el sótano era simplemente prohibido. Regla número 1. No bajen ahí. Nos advirtieron los líderes el primer día. Nadie preguntó por qué. Mis primeras semanas fueron rutinarias. Pasábamos los días predicando en aldeas remotas, anotando datos sobre las familias que visitábamos. Nos enseñaron a ser minuciosos: nombres, edades, oficios, ubicación de las casas. Todo debía quedar registrado con precisión. Decían que era para organizar mejor la ayuda humanitaria, pero no podía dejar de preguntarme por qué necesitaban tanto detalle. Una noche, mientras clasificaba papeles en la oficina del templo, encontré un documento extraño. Era una lista con nombres de familias locales. Junto a algunos nombres había marcas, cruces, círculos, líneas que parecían códigos. Algo en mí quiso saber más, pero cuando mencioné el hallazgo a mis compañeros misioneros, sus caras se ensombrecieron. «No es asunto nuestro, Andrew. Solo sigue las reglas», me dijo uno de ellos. Esa respuesta solo avivó mi curiosidad. Todo cambió cuando me invitaron al ritual nocturno. Era una noche fría, el tipo de frío que se cuela en los huesos. Me dijeron que era una ceremonia para renovar la fe, algo exclusivo de los misioneros más avanzados. Me sentí halagado por la invitación, aunque algo en el tono de los líderes me inquietaba. Nos reunimos en la sala principal, pero en lugar de una oración o cánticos, los líderes abrieron la puerta al sótano. Por primera vez, vi las escaleras que descendían a las entrañas de la mansión. Bajamos en silencio, solo iluminados por antorchas que colgaban en las paredes. El sótano era más grande de lo que imaginé, con techos altos y paredes cubiertas de símbolos tallados en piedra. En el centro había un círculo grabado en el suelo, rodeado de extrañas inscripciones. En ese momento, entendí por qué estaba prohibido bajar allí. En el centro del círculo había una niña. Tendría unos 12 años. Estaba atada, amordazada, y sus ojos estaban llenos de pánico. Quise hablar, protestar, pero alguien me sujetó del brazo y me susurró: «Observa, solo observa». Los líderes comenzaron a recitar algo en un idioma que no reconocí. Los símbolos en las paredes parecían brillar débilmente, como si respondieran a sus palabras. Cuando el líder levantó el cuchillo, sentí que el aire se hacía más denso, como si algo invisible estuviera llenando la habitación. El grito de la niña quedó ahogado por el cántico. La hoja se hundió en su pecho y su sangre comenzó a fluir hacia las grietas del altar. Lo que ocurrió después desafía cualquier explicación lógica. Una luz emergió del suelo, atravesando el círculo y bañando la sala en un resplandor antinatural. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Cuando terminó, los líderes nos dijeron que la ceremonia era un acto de purificación, algo necesario para garantizar el éxito de nuestra misión. Querían que creyéramos que era algo sagrado, pero lo único que sentí fue un profundo vacío, como si algo oscuro se hubiera instalado en mí. Esa noche no pude dormir. Aún puedo escuchar los cánticos y el último suspiro de aquella niña. Fue la primera vez que entendí que mi misión no era salvar almas. Era algo mucho más siniestro. Después de aquella primera noche, algo cambió en mí. No era solo el miedo a lo que había presenciado, sino la certeza de que no tenía salida. Los días seguían con la rutina habitual: predicaciones, registros y mapas. Pero las noches se convirtieron en un desfile de horrores que solo unos pocos de nosotros éramos obligados a presenciar. Los rituales se volvieron más frecuentes y con cada uno más sangrientos. Al principio, los sacrificios eran aldeanos, campesinos y ancianos que desaparecían de las aldeas que visitábamos. Nadie hacía preguntas. Luego, comenzaron a sacrificar a algunos de mis compañeros. Aquellos que eran declarados indignos eran arrastrados al altar sin ninguna advertencia. No entendía los criterios para determinar quién era digno y quién no. Pero noté algo: los líderes del templo no parecían humanos. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado calculados, como si sus cuerpos fueran solo disfraces. Y sus ojos, había algo antinatural en ellos. En la penumbra del sótano, a menudo parecía que brillaban. Una noche, durante uno de los rituales, ocurrió algo que nunca olvidaré. La víctima era un campesino. Estaba atado al altar, temblando mientras los cánticos llenaban la sala. Al principio, todo parecía seguir el mismo patrón macabro de siempre. Pero esta vez, cuando la sangre comenzó a correr por las grietas del altar, el suelo empezó a vibrar. El canto se hizo más intenso, casi ensordecedor, y entonces apareció. No sé cómo describirlo. Era como si el espacio frente a nosotros se hubiera rasgado, abriendo una ventana hacia otro lugar. La figura que emergió era una amalgama de extremidades retorcidas y ojos que parecían mirar directamente dentro de mi alma. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para que todos cayeran de rodillas. «Kolob», proclamó el líder, «nuestro guía hacia la ascensión». Kolob, el nombre resonó en mi mente como un eco interminable. Fue en ese momento cuando entendí que esto no tenía nada que ver con la fe, ni con Dios, ni con salvación. Estábamos sirviendo a algo que no debía existir. Los líderes hablaban en un idioma que ninguno de los misioneros entendía, aunque algunos afirmaban que se trataba de una lengua antigua, previa al hombre. Sus palabras parecían vibrar en el aire, y cada vez que las escuchaba, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de escapar de mi interior. Unas semanas después, mientras limpiaba el templo después de un ritual, encontré algo que confirmó mis peores temores. En una pequeña habitación oculta detrás del altar, descubrí un libro. Era grande, encuadernado en lo que parecía ser cuero humano. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo que algo me observaba mientras lo hacía. Las páginas estaban llenas de símbolos que no entendía y descripciones de rituales. Algunas imágenes mostraban sacrificios en altares similares al nuestro, pero en lugares completamente diferentes: montañas, desiertos, junglas. Había templos como este por todo el mundo, cada uno realizando su parte para mantener el favor de los dioses. Pasé horas revisando el libro, tratando de entenderlo. Había menciones a algo llamado la red sagrada, una conexión entre los templos que aseguraba la comunicación con entidades que habitaban más allá de nuestro entendimiento. También leí sobre los sacrificios necesarios: sangre, dolor, desesperación. Todo era combustible para algo que exigía más de lo que la humanidad podía dar. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, supe que estaba en peligro. No solo porque los líderes sospechaban de mí, sino porque ahora entendía algo que ellos intentaban ocultar. Kolob no era un dios. Era algo mucho peor. El tiempo dejó de tener significado. Mis días y noches se convirtieron en una repetición interminable de tareas insignificantes y sueños atormentados. Los rostros de las víctimas que había visto en el altar aparecían cada vez que cerraba los ojos. Sus gritos me perseguían, resonando en mi mente como un eco constante. No sabía si estaban realmente allí o si ya estaba perdiendo la cordura. Intenté hablar con uno de mis compañeros misioneros, Caleb, un chico de Iowa con quien había compartido largas jornadas predicando. Lo encontré una noche en la sala común, mirando fijamente una Biblia abierta en su regazo, aunque parecía no estar leyéndola. «Caleb», le dije, intentando que mi voz sonara firme, «algo está muy mal aquí. No es lo que nos dijeron que sería. Lo que pasa en esos rituales, lo que vi…» Caleb levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban apagados, como si el miedo hubiera consumido toda la luz en ellos. «No deberías hablar de eso», respondió, con una voz monótona que no parecía suya. «No es nuestra tarea entender, solo obedecer». Antes de que pudiera responder, Caleb cerró su Biblia y salió de la habitación sin mirar atrás. Su reacción fue una advertencia, pero no la entendí en ese momento. Más tarde esa noche, fui llevado ante el líder del templo. Era un hombre alto, con una presencia que hacía que todos a su alrededor se sintieran diminutos. Su mirada era fría y penetrante, y cuando sus labios se movían, cada palabra caía como un peso insoportable. «Andrew», dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, «hemos oído que tienes dudas. Aquí no hay lugar para la duda. La fe no tambalea, Andrew. Y si tambalea, no hay vuelta atrás. Los indignos no pueden servir a Kolob». No supe qué decir. Mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión. Traté de negar cualquier acusación, pero no creo que él estuviera buscando respuestas. Solo me observó durante lo que parecieron horas, evaluándome antes de hacer un gesto a los guardias. Esa noche, me llevaron al sótano para presenciar un ritual diferente a cualquier otro. Esta vez, no era una sola víctima. Era una familia entera, un hombre, una mujer y dos niños que no podían tener más de 6 o 7 años. Los trajeron al altar con manos atadas y ojos llenos de terror. Los niños lloraban, llamaban a su madre, pero sus gritos eran ignorados. El líder comenzó a hablar, su voz profunda resonando en el sótano mientras los cánticos de los demás lo acompañaban. No entendí las palabras, pero cada sílaba parecía absorber el aire de la habitación, dejándome con una sensación de vacío en el pecho. El sacrificio comenzó con el hombre. Fue rápido, brutal. La sangre corrió hacia las grietas del altar, y los símbolos comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural. Luego fue el turno de la mujer. Su cuerpo cayó junto al de su esposo, y los niños gritaron más fuerte que nunca. Quise intervenir. Quise gritar, luchar, hacer algo, pero mi cuerpo no se movía. Algo invisible me mantenía en mi lugar, como si el aire mismo se hubiera solidificado a mi alrededor. Los jóvenes fueron los últimos. No tengo palabras para describir lo que sentí al ver sus pequeños cuerpos caer. Cuando todo terminó, el altar parecía vibrar, y el brillo de los símbolos era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando el ritual concluyó, dos guardias me tomaron por los brazos y me llevaron a una celda en el sótano. La puerta se cerró con un ruido metálico que resonó en la oscuridad. El aire era húmedo y frío, y el único sonido era el de mi respiración entrecortada. Pronto descubrí que no estaba solo, aunque no había nadie más allí. Las paredes estaban cubiertas de marcas y palabras talladas por otros que habían estado en mi lugar. Me acerqué a leerlas con el poco rayo de luz que se filtraba desde una grieta en el techo. Kolob no es un dios, es un demonio. Nadie escapa. El altar nos reclama a todos. Algunas frases eran más largas, describiendo fragmentos de rituales, nombres de otros prisioneros o súplicas desesperadas. Pasé horas leyéndolas, tratando de encontrar algún mensaje que me ofreciera una salida, pero no había nada. Pasaron días. No sé cuántos. No me daban más que agua y trozos de pan, pero el hambre no era lo peor. Lo peor era el silencio, roto solo por los gritos que mi mente seguía produciendo, incluso en mis momentos de vigilia. Finalmente, un día, la puerta se abrió. Me llevaron ante el líder otra vez. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana mientras me ofrecía una salida. «Juraste lealtad al principio», dijo, «pero tu fe se ha debilitado. Ahora tienes la oportunidad de redimirte. Jura lealtad nuevamente y todo será perdonado». No tenía otra opción. Murmuré un juramento que no significaba nada para mí, pero algo dentro de mí había cambiado. No era el mismo Andrew que había llegado a Albania. Algo oscuro había tomado raíz en mi interior y sabía que mi única esperanza era encontrar una manera de escapar. Cuando me liberaron de la celda, sabía que mi tiempo en el templo estaba contado. Mi juramento de lealtad no fue suficiente para borrar las sospechas de los líderes. Cada mirada que cruzaba con ellos estaba cargada de advertencias, como si quisieran recordarme que aún estaba bajo su control. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía solo. Las palabras talladas en las paredes de la celda seguían resonando en mi mente. Kolob no es un dios, es un demonio. Decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Necesitaba pruebas, algo que demostrara lo que ocurría en las sombras de esa iglesia. Durante los rituales, comencé a esconder una pequeña cámara que había encontrado en una aldea cercana. Era un modelo anticuado, de esas que usaban carretes de película, pero funcionaba lo suficiente para capturar los horrores que presenciaba. Al principio, fotografiar los rituales fue casi imposible. Las antorchas y los movimientos rápidos dificultaban obtener imágenes claras. Pero aprendí a ser paciente, a esperar los momentos precisos en que los líderes bajaban la guardia. Cada fotografía era un riesgo, pero también un paso más hacia la verdad. Además de las imágenes, comencé a buscar documentos. En una oficina del templo, encontré archivos que detallaban envíos de dinero y recursos a otros templos alrededor del mundo. Las cantidades eran desorbitantes, cifras que no tenían sentido para una organización religiosa. Los documentos también mencionaban contactos con figuras influyentes, nombres que reconocí de las noticias, políticos, empresarios y líderes de agencias internacionales. Lo más perturbador fue descubrir una conexión con una agencia de inteligencia. No estaba claro si los agentes trabajaban directamente para la iglesia o simplemente la protegían, pero los nombres y las direcciones aparecían una y otra vez en los informes. También había referencias constantes a reuniones en el este, lo que me llevó a sospechar que los templos en Europa del Este eran más importantes de lo que aparentaban. Una noche, mientras revisaba un archivo especialmente denso, me encontré con algo que no esperaba. Los líderes de la iglesia tenían vínculos con la masonería. Eran miembros de alto rango que utilizaban los rituales no solo para alimentar a Kolob, sino también para consolidar su poder político y económico. Algunos documentos hablaban de pactos, de promesas hechas a cambio de riqueza y control. Mi plan para recopilar pruebas avanzaba, pero sabía que mi tiempo se agotaba. Mi comportamiento estaba levantando sospechas. Cada vez era más difícil moverme por el templo sin sentir las miradas de los líderes clavadas en mí. Fue entonces cuando se presentó la oportunidad que tanto había esperado. Nos trasladaban a un templo en Macedonia. La orden llegó de manera abrupta, sin explicaciones. Nos subieron a un vehículo, apretados y en silencio, mientras los líderes ocupaban los asientos delanteros. Durante horas, el paisaje albanés pasó ante mis ojos como un borrón, hasta que finalmente llegamos a una zona montañosa, cerca de un río. El vehículo se detuvo para una inspección. Aproveché el caos momentáneo para idear mi escape. Fui directo hacia el río, fingiendo que necesitaba estirar las piernas. Nadie me siguió, estaban demasiado ocupados con el equipaje. En la orilla del río, vi una oportunidad. Encontré un pequeño animal muerto, probablemente un zorro, y usé su sangre para empaparme la ropa. Dejé mis prendas rasgadas junto a unas rocas, junto con mi identificación. El agua lavó la mayor parte de la sangre que quedaba en mis manos, pero el olor seguía ahí, un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Cuando regresaron al vehículo y notaron mi ausencia, los escuché gritar mi nombre. Me escondí entre los arbustos, apenas respirando, mientras sus voces se llenaban de frustración. No tardaron en encontrar las prendas ensangrentadas. Uno de los líderes dijo algo en un idioma que no entendí, pero su tono dejó claro que habían llegado a una conclusión. Andrew estaba muerto. Esperé hasta que se marcharon antes de salir de mi escondite. El alivio fue momentáneo. Sabía que no había escapado del todo. Ellos no dejaban cabos sueltos, y aunque creyeran que estaba muerto, no me sentía seguro. Había visto demasiado. Esa noche, en la soledad del bosque, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Era un hombre marcado, un muerto en los ojos de la iglesia, pero todavía vivo. Y mientras pudiera respirar, haría todo lo posible por exponer la verdad. Tras mi fuga, pasé semanas vagando por los pueblos más remotos de los Balcanes. Caminaba por los bosques durante el día, alimentándome de lo que podía encontrar y buscaba refugio en cuevas o establos abandonados por la noche. Aunque lograra evitar ser descubierto, el miedo nunca me abandonó. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido en el bosque un presagio de que me habían encontrado. Fue en un pequeño pueblo en las montañas de Kosovo donde encontré a mi primer aliado. Su nombre era Elira, una mujer que me pareció mucho más joven de lo que en realidad era. Tenía el rostro marcado por años de sufrimiento y unas cicatrices que se extendían desde su mejilla hasta el cuello. Me miró con recelo cuando le pedí ayuda, pero algo en mi historia resonó en ella. «Yo también escapé», me dijo en voz baja, apenas un susurro. Elira me llevó a su hogar, una cabaña humilde oculta entre los árboles. Allí me contó su historia. Había sido misionera en otro templo, en Montenegro, donde presenció rituales similares a los que yo había visto. Había logrado escapar años atrás, pero no sin pagar un precio. Durante su fuga, los líderes enviaron a sus hombres tras ella. La atraparon, pero en lugar de matarla, le grabaron símbolos en la piel, un recordatorio de que nunca estaría realmente libre. «Esto no es solo una iglesia», dijo mientras me mostraba una carpeta llena de documentos. «Es una red global. Los templos son solo piezas de algo mucho más grande». Pasé días revisando los archivos que Elira había recopilado. Había diagramas de conexiones entre templos en América Latina, África, Asia y Europa del Este. También encontró nombres de líderes políticos y financieros que, según los documentos, participaban activamente en la protección de los templos y sus rituales. Uno de los nombres me dejó helado, un alto oficial de una conocida agencia de inteligencia. «El dinero fluye en todas las direcciones», explicó Elira. «Se lava a través de organizaciones caritativas, empresas fantasmas y bancos que ellos mismos controlan. Todo está diseñado para proteger a los templos». Descubrimos patrones en las desapariciones masivas de personas. En zonas donde la iglesia mormona había crecido exponencialmente, las cifras eran especialmente alarmantes. Los registros hablaban de comunidades enteras que desaparecían sin dejar rastro, siempre bajo la misma excusa: reubicación. Fue Elira quien me habló de las planchas doradas que Joseph Smith, el fundador de la iglesia, supuestamente había recibido. «No eran de Dios», dijo con una mezcla de miedo y rabia. «Eran de algo más. Algo que exigió sangre a cambio de conocimiento. Lo que hacemos en los templos no es adoración, es una transacción». Juntos decidimos continuar recopilando pruebas. Yo tenía mis fotografías y documentos robados, y Elira tenía sus registros. Pero sabíamos que no era suficiente. necesitábamos exponer lo que habíamos descubierto, aunque hacerlo nos costara la vida. La oportunidad llegó durante una de nuestras investigaciones. Escuchamos rumores sobre un traslado de artefactos sagrados desde un templo en Serbia hacia otro en Hungría. Decidimos interceptarlo con la esperanza de encontrar pruebas concluyentes. El plan era simple: observar desde la distancia y recopilar información. Pero nada salió como esperábamos. En la madrugada, mientras nos escondíamos cerca del camino principal, vimos a un convoy de vehículos detenerse frente a un almacén. Los líderes salieron acompañados de guardias armados y comenzaron a descargar cajas marcadas con símbolos que reconocí del libro que había encontrado en Albania. Fue entonces cuando uno de los guardias me vio. No sé si fue un reflejo o un simple error de cálculo, pero nuestras miradas se cruzaron y su rostro se torció en una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «¡Ahí está!», gritó, señalándome. Elira y yo corrimos hacia el bosque. Los gritos y disparos nos siguieron, pero el terreno era nuestro aliado. Conocíamos mejor los caminos que ellos. Nos separamos para confundirlos, y aunque perdí de vista a Elira, supe que había logrado escapar cuando no escuché más disparos cerca de su posición. Yo, sin embargo, no tuve tanta suerte. Una de las balas rozó mi pierna y caí cerca de un río. La herida no era mortal, pero la sangre me delataba. Sabía que no podía seguir huyendo sin un plan. Fue entonces cuando recordé mi propia fuga de Albania. Usé el agua del río para limpiar la sangre lo mejor que pude y dejé un rastro falso que llevaba hacia un acantilado cercano. Rompí mi ropa y la dejé en el borde, junto con una mancha de sangre que parecía sugerir que había caído. Escuché a mis perseguidores acercarse. Hablaron en un idioma que no entendí, pero sus gestos hacia el acantilado lo decían todo. Pensaron que había muerto. Esperé hasta que se marcharon antes de salir de mi escondite. La herida en mi pierna dolía, pero el alivio de haber escapado fue mayor. Sin embargo, algo me preocupaba más que la herida. ¿Habían atrapado a Elira? Si era así, mi única aliada estaba perdida. Pero si había escapado, todavía teníamos una oportunidad de luchar. Mientras cojeaba hacia la profundidad del bosque, me prometí que no importaba lo que sucediera, haría todo lo posible por exponer la verdad sobre la red de Kolob. Y sabía que la única forma de hacerlo era dar el siguiente paso: contactar con alguien que tuviera el poder para escucharnos. Después de meses de huir, viviendo como un fantasma, llegó el momento de aceptar que mi lucha directa contra ellos era inútil. La red de Kolob era demasiado poderosa y mi cuerpo y mente estaban al límite. Ya no podía seguir escapando. Así que tomé una decisión. Si no podía detenerlos, al menos podía asegurarme de que la verdad se conociera. Lo único que me quedaba era mi testimonio y las pruebas que había reunido a lo largo de los años. Todo lo empaqueté en sobres cuidadosamente preparados: fotografías, documentos, extractos de registros y, sobre todo, una carta escrita a mano. Pasé semanas en una pequeña cabaña en un bosque remoto, escribiendo la carta con cada detalle que recordaba. Fue un proceso lento y doloroso. Cada palabra me hacía revivir el horror que había presenciado, pero sabía que debía hacerlo. La carta comenzaba con una advertencia. «Si estás leyendo esto, ellos ya saben de ti. Pero no temas. La verdad debe ser más fuerte que su poder. Lo que estoy a punto de contar es real, y es solo el comienzo de algo mucho más grande y oscuro». En las páginas siguientes, relaté todo: los rituales en Albania, la red global de templos, las desapariciones, los sacrificios y la conexión con figuras políticas y económicas de alto rango. También incluí detalles que no estaban en los documentos, cosas que solo alguien que hubiera estado allí podría saber. Al final de la carta, añadí una súplica. Esta carta no es solo un testimonio, es un llamado a la acción. Divulguen esto, publíquenlo en cualquier lugar donde puedan. Ellos querrán silenciarme, pero si suficiente gente conoce la verdad, tal vez tengamos una oportunidad de detenerlos. Kolob no es un dios. Es una plaga y su hambre no tiene fin. Nadie está a salvo mientras sigan actuando en las sombras. Con los sobres listos, me moví de un pueblo a otro, enviándolos a múltiples redacciones y plataformas de noticias en diferentes países. Sabía que no todas las cartas llegarían, y que incluso las que lo hicieran podrían ser ignoradas o suprimidas. Pero tenía que intentarlo. Cuando envié el último sobre, supe que mi tiempo se había acabado. Me escondí en un pequeño refugio en las montañas, esperando el inevitable golpe en la puerta. Pero esta vez, no tenía miedo. Había hecho lo único que podía hacer.